Comienza ahora en Radio 3, Foro Político y Sociológico, el espacio dedicado a los estudios de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Santos y Pillos, el Opus Dei y sus paradojas, es el título de una obra de Joan Strucc de la que nos ocuparemos en el programa de hoy. Se trata de un texto de lectura obligatoria para los alumnos de Sociología de la Religión. Juan Manuel Montero Gerandi es el profesor de esta asignatura de quinto curso y nos acompaña esta tarde para darnos unas pistas que nos permitan comprender mejor este libro. Muy buenas tardes, profesor Montero Gerandi.
Hola, buenas tardes.
Bien, en cuanto al libro del que vamos a hablar esta tarde, que es el que deben de leer obligatoriamente los alumnos de Sociología de la Religión, el libro de Joan Strucc, Santos y Pillos, el Opus Dei y sus paradojas, ¿cuál es el problema que se estudia en esta obra?
Pues Strucc parte de la tesis básica de Max Weber, de la relación que existe entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y de hecho anuncia también que había o que hay una cierta relación entre la ética jesuítica y el espíritu del capitalismo. Pero básicamente él se centra en el problema de la relación que hay entre la ética del Opus Dei y el espíritu del capitalismo. De hecho, en su prólogo, en el prólogo que hizo para la edición catalana, Strucc dice que del mismo modo que cabría demostrar la relación existente entre la ética jesuítica y el espíritu del capitalismo, esperaba, todavía lo escribió en 1984, esperaba que se hiciera un estudio similar sobre lo que sería la ética del Opus Dei y el espíritu del capitalismo. Como no se hizo, pues terminó por elaborarlo el mismo.
¿Y qué metodología sigue Strucc a la hora de elaborar este estudio?
Bueno, él tiene una frase curiosa al principio que dice que no, que tiene la tentación de no decir nada sobre la metodología en la medida en que querría seguir la máxima de Wright Mills, que dice dejémonos de metodología y pongámonos a trabajar de una vez, porque en general entre los sociólogos es muy habitual la polémica en qué metodología. No obstante, siempre es necesario hacer alguna precisión precisamente para ver la adecuación que hay entre el objeto de estudio y precisamente el cómo se estudia. De hecho, él advierte sobre las fuentes informativas que maneja y dice que ha llevado o ha extraído su información de una doble fuente. Por una parte, la documentación escrita y por otra, las entrevistas. Ahora bien, conviene matizar la ironía que tiene el autor sobre el método de encuestas muy habitual entre los sociólogos, pero no tan necesario en determinados objetos de estudio como puede ser la religión. Y él dice que el uso que ha hecho de las entrevistas tiene que ver, no tiene mucho que ver con lo que serían las clásicas encuestas de opinión, sino es más, dice que jamás se le hubiera ocurrido preguntarle a alguien qué opinaba sobre el Opus Dei, precisamente porque a quien se ha dirigido sabía bastante bien lo que era el Opus Dei. Y sobre lo que es la recogida de la información y la construcción del objeto de estudio, que son todos los problemas también, digamos, muy debatidos por los sociólogos, pues porque hay una práctica habitual que se hacen entrevistas como un pretexto para ahorrarse lo que se llama la construcción del objeto. Es decir, la construcción del objeto se refiere a la construcción del objeto teórico. Y aquí, sin embargo, él lo que utiliza es, de alguna forma, las entrevistas como la evidencia empírica para sostener sus tesis.
El objeto de este estudio, que es el Opus Dei, tiene un carácter ciertamente polémico, ¿no es así?
Sí, hombre, es normal que un estudio de estas características de una institución como la del Opus Dei resultara y resulte siempre polémica, como casi todas las cosas que estudia la sociología, que tienen, digamos, una gran incidencia en toda la sociedad. De hecho, él se atreve a citar los versículos de Lucas en el que dice que quien no está conmigo está contra mí. Es decir, traducido al caso de su estudio, es quien no canta las alabanzas del Opus Dei es enemigo suyo. Y otro versículo más de Lucas que dice que el que no está contra vosotros está con vosotros. Es decir, quien no denosta al Opus Dei se convierte en cómplice suyo. Pero esto viene a ser lo normal en los estudios de sociología.
Y en este sentido, ¿cuál ha sido la actitud del autor? Porque parece difícil mantener una postura distante y objetiva.
Bien, el autor señala que hacia lo que es ese objeto de estudio tan polémico lo ha llevado desde dos planteamientos, uno que sería la simpatía y otra la crítica al mismo tiempo. en lo que es la sociología, simpatía y crítica, pues nos parezca paradójico, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda y son unos ingredientes imprescindibles para una comprensión de la realidad del objeto que se está estudiando. Porque la sola simpatía crítica, es decir, esa identificación muchas veces con el objeto, termina o puede conducir a un enamoramiento ciego. Pero en ningún caso a un conocimiento lúcido y hondo, a eso que los anglosajones llaman insight, que es una mezcla de clarividencia y perspicacia. Y por otra parte, cuando se afronta un objeto de estudio solo desde una crítica apática, pues suele conducir a una cierta visión distanciada, quizás que sea descriptivamente correcta, pero nunca a una comprensión desde dentro, que es precisamente lo que permite esa aproximación simpática al objeto de estudio.
¿Puede considerarse este trabajo como el trabajo definitivo sobre el Opus Dei?
No, de hecho el propio autor reconoce que como sociólogo no ha entrado en determinados aspectos de la historia y de la realidad actual del Opus Dei, es decir, que hay aspectos que no aborda, otros que solo los trata de una forma muy fragmentaria e incompleta y que por tanto tiene el estudio muchas lagunas, muchos agujeros. Y de ahí que las conclusiones no puedan ser más que provisionales. Y que a menudo no revistan más que un carácter hipotético, que es al final en lo que deberían derivar los estudios de sociología, es decir, más que partir de hipótesis, llegar a hipótesis después de un estudio. La verdad es que, como decía Max Weber, y en este sentido el trabajo es claramente weberiano, todo trabajo científico está destinado a ser superado.
El autor, ¿de qué tesis parte a la hora de elaborar su estudio?
Hay unos presupuestos de partida que conviene considerar. En primer lugar, es uno de los supuestos básicos sobre el capitalismo español. Según él, el capitalismo español no llega a transformarse en el capitalismo racional moderno del que habla Weber hasta mediados del siglo XX. De hecho, en España hay capitalismo, pero no hay revolución industrial ni racionalización de la economía hasta la llegada de los tecnócratas en los gobiernos franquistas. Y luego el autor se plantea tres tesis en su trabajo. En primer lugar, que para poder llegar a comprender el Opus Dei es necesario, uno, y esa es la primera tesis, referirlo a la figura de su fundador; dos, situarlo en el contexto histórico en el que nació y se desarrolló; y tres, ponerlo en relación con los jesuitas. Por lo que se refiere a la primera tesis, que es la relacionada con la importancia de la figura del fundador, pues la historia de Opus Dei es aún relativamente breve y aparece claramente y decisivamente marcada por la figura y por la personalidad de su fundador, Monseñor Escrivá de Balaguer, que fue su presidente general vitalicio hasta el día de que murió, que fue en 1975. Bueno, pues Strux sostiene que sin él y sin el grupo pequeño de sus colaboradores más próximos, no es posible comprender ni los orígenes, ni la organización, el tipo peculiar de organización que creó, ni siquiera la evolución que tuvo esta organización durante el último medio siglo.
Sin embargo, ¿cómo justificaría el hacer objeto de un estudio sociológico lo que es un actor individual, ¿no? ¿Cómo justifica
sí,
esto el autor?
Este es un problema, es una polémica ya clásica dentro de la sociología, que es el papel que desempeñan los actores individuales en la acción social. Y de hecho hay ciertas tendencias que propugnan un análisis de los hechos sociales independientemente del papel que desempeñen los actores individualmente considerados. Sin embargo, Strux sostiene la necesidad de valorar la significación de los actores, porque es evidente que desde una óptica que quiera tener en cuenta y valorar la significación de toda acción, que toda acción reviste para los actores que están involucrados, es una dimensión imprescindible la significación que tiene el actor individual. Porque la significación de los actores no puede interpretarse en clave, sin embargo, de sus motivaciones individuales, porque no hay que confundir esto con la motivación, el papel del actor con la motivación individual del actor. Pues esto deja bien sentado que es preciso evitar la tentación de una interpretación exclusivamente centrada en motivaciones individuales, que no es objeto, naturalmente, de la sociología, que prescindiera de lo que sería el contexto sociohistórico. Y siempre, naturalmente, es decir, hay que considerar la significación de los actores siempre que quede claro que no se trata de fijarse en las intenciones que tenían estos actores, sino también en los efectos que produce la acción de estos actores. Y muy posible en la no coincidencia de lo que sería la acción, incluso la motivación, con los efectos que va a tener, que normalmente no suelen coincidir.
Entonces, ¿cuál sería la hipótesis básica de Stroop?
Bueno, la hipótesis básica en relación precisamente con esto último que acabo de decir es que Monseñor, todo lo que hace Monseñor Escrivá de Balaguer, la obra, constituye una forma extraordinaria del clásico axioma weberiano de las consecuencias no previstas de una acción. Weber ya decía, hablando precisamente del ascetismo, cómo al final el ascetismo que genera riqueza, justo, que es aquello que más despreciaba, y es precisamente una de las consecuencias no previstas. Y Weber, al que cita Stroop acerca de esto, lo deja bien claro en esto que voy a citar yo directamente. Dice: dejémoslo claro de una vez para siempre, lo único que realmente preocupaba a los reformadores, el eje único de su vida como de su obra, es decir, a todos los teóricos del protestantismo, era la salvación del alma. Todos los objetivos éticos y todos los efectos prácticos de su doctrina giraban en torno a este eje y no eran, por lo tanto, más que consecuencias de motivaciones puramente religiosas. De tal modo que habremos de estar dispuestos a admitir que buena parte de los efectos culturales de la Reforma han sido consecuencias imprevistas e incluso no deseadas, no queridas, de la obra de los reformadores, consecuencias a menudo bien alejadas de lo que pretendían alcanzar.
En este sentido, la investigación de Stroop tiene cierta intención desenmascaradora, ¿o?
Sí, obviamente no es una biografía oficial, en el sentido al uso que se hacen estas biografías, sí, que por lo general tienden a enmascarar la realidad, es decir, a ocultar ciertos aspectos. La perspectiva de Stroop es desenmascaradora en el sentido metodológico, es decir, es una obra de investigación, no un ensayo ideológico.
Bueno, retomemos la segunda tesis. Hablábamos antes, nos decía que era la necesidad de situar el contexto histórico para comprender al Opus Dei. ¿Cómo desarrolla esta segunda tesis Stroop?
Stroop considera que para comprender al Opus Dei hay que situarlo en su contexto histórico, y que toda la historia del Opus Dei constituye un ejemplo monumental y extraordinario de aquella actitud que consiste en modificar el pasado y en reinterpretarlo, adaptándolo a las circunstancias y a los intereses del presente. De ahí el esfuerzo que hace él por situar al Opus Dei en el contexto histórico en el que nació y se desarrolló, y termine precisamente siendo este uno de los aspectos más atractivos del libro, a la vez que una de las cuestiones más polémica y más complejas del texto. Ejemplos de reinterpretaciones del pasado, pues que ha hecho el propio Opus Dei, pues que en nombre de la posterior internacionalización del Opus Dei se niega su carácter originalmente español y en cierto sentido típicamente español incluso, ¿no? Esto es una reinterpretación que han hecho ellos. O en nombre de la relativa diversidad de posiciones sociales de sus actuales miembros, se reivindica también para el pasado esa misma diversidad, cuando no fue así. O en nombre de la no menos relativa pluralidad de sus opciones ideológicas actuales, pues se niega la existencia de una modalidad anterior de pensamiento que no era pluralista en absoluto. Recordemos que esto nace en pleno franquismo puro, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a la tercera tesis, la que habla de relacionar el Opus Dei con la Compañía de Jesús, ¿qué tipo de relación?
Bien, él sostiene que las relaciones entre estas dos instituciones, organizaciones religiosas, han sido siempre de confrontación y de conflicto. Y que en los momentos iniciales la Compañía de Jesús es precisamente el modelo en el que se inspira precisamente Escrivá de Balaguer. Claro, las relaciones como no cabía esperar de otra manera, pues las relaciones que se establecen entre estas instituciones son relaciones de confrontación y de conflicto. Y al situar las cosas en su contexto histórico específico, el conflicto precisamente se nos presentará provocado justo por ese tipo de competencia que hay entre las dos instituciones.
¿Y qué aspectos específicos son tratados en profundidad en esta obra?
Bueno, hay varias cuestiones interesantes que yo creo que los alumnos deben de seguir con cierto interés y meticulosidad. Una es el paralelismo entre el protestantismo ascético y el ascetismo del Opus Dei. Precisamente en el capítulo 12 trataba de situar el contexto preciso en el que cabe establecer determinados paralelismos entre el protestantismo ascético analizado por Weber y el ascetismo de los seguidores de Monseñor Escrivá. Luego está el papel de las escuelas de formación de empresarios en la España de los años 60. Esto lo trata en el capítulo 13, donde subraya que dentro del marco de desarrollo económico que caracterizó a la España franquista de los años 60, pues la importancia que tuvo el papel desempeñado por las primeras escuelas específicamente concebidas para la formación de empresarios. Otro aspecto de interés son las diferencias entre la ética de los puritanos y la del Opus Dei. Esto lo trata en el capítulo 14, donde se muestra que no basta con destacar las semejanzas entre la ética de los puritanos y la de los miembros del Opus Dei, ya que las diferencias entre unos y otros no son menos significativas. Pese a que en ambos casos se trata sin duda de un ascetismo intramundano, este reviste en el Opus Dei unas características singulares, especialmente en lo que se refiere a los planteamientos a partir de los cuales se elabora. Y otra cuestión interesante es la paradójica combinación de tradicionalismo y modernidad que tiene el Opus Dei. Eso se ve en el capítulo 15, donde el análisis tiende a mostrar los paralelismos y las diferencias que luego se abordarán en el capítulo final. Es decir, estamos ante la paradójica combinación de tradicionalismo y de modernidad que parece constitutiva del movimiento fundado por Escrivá de Balaguer, y que desde hace muchos años ha sido una de las cuestiones que más ha llamado la atención de los analistas. La paradoja, porque no deja de ser una paradoja, que ser al mismo tiempo tradicionalista y moderno, se examina desde el punto de vista de la existencia de un discurso ético doble y diverso según el ámbito al que se hace referencia.
¿Qué conceptos básicos destacaría de la obra para poderla entender mejor, para poderla estudiar mejor?
Bien, la mayoría de los conceptos que se manejan aquí están en la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. Por ejemplo, el ascetismo intramundano, que es aquella manera de ser en el mundo, literalmente, de ser en el mundo, que conduce a un estilo de vida racionalizado y que presenta, según Weber, afinidades efectivas justo con el capitalismo racional moderno. Otro son las nociones weberianas que giran alrededor de lo que sería el ascetismo intramundano, que es la estética del trabajo y el deber profesional. Señala también el aprecio que hay, el que el calvinismo tiene por el trabajo. Para el calvinismo, pues la dedicación al trabajo y sobre todo el éxito en el trabajo es un signo de la predestinación, es decir, de que se van a salvar, porque no tenían otra forma de, los protestantes no tenían otra forma de conocer que se van a poder salvar. Otra que hace hincapié él es lo que sería la transposición de conceptos, es decir, la legitimación religiosa de la actividad profesional constante y metódica. En la terminología típica del Opus Dei, esto se llama la santificación del trabajo, es decir, que lo que en los protestantes hablaban de legitimación religiosa de la actividad profesional constante y metódica es luego traspuesto conceptualmente por el Opus Dei con la tipificación de santificación del trabajo. Y luego está la cuestión de la transposición del ascetismo a la vida temporal, a la vida del mundo. Esto se supone que legitima de alguna forma la actividad económica, ya que el trabajo de alguna forma se convierte en un ejercicio de piedad, al igual que la oración, y es concebido no como un castigo, sino a la mayor gloria de Dios, con lo cual se va elaborando gradualmente una moral de éxito y el trabajo acaba convirtiéndose en la virtud burguesa por excelencia. También que el ascetismo del Opus Dei es un ascetismo intramundano, porque el ascetismo activo de los seguidores de Escrivá es un ascetismo con voluntad de influencia sobre el mundo y, en último término, de dominio. Luego, que la actividad profesional se considera como vocación en el protestantismo ascético. En el protestantismo ascético, el discurso que inicialmente se elabora en torno a la concepción de la actividad profesional como vocación intenta responder a la preocupación del individuo por su salvación, a la búsqueda muchas veces angustiada de signos que le permitan alcanzar algo parecido a la certeza de la salvación. Luego está el trabajo tal y como era contemplado en el protestantismo ascético. Las obras constituyen en todo caso una forma no de comprar la salvación, sino de librarse de la angustia por la salvación. Es decir, que el trabajo no conduce directamente a la salvación, sino que indirectamente a lo que nos lleva es a la esperanza de haber sido contactado, de ser uno de los elegidos por Dios. Y el signo final que permite reconocer la santidad del trabajo, según Weber, que es la conciencia del trabajo bien hecho. Así, si para el empresario burgués el trabajo bien hecho consistía precisamente en velar por los intereses económicos, el poder del ascetismo religioso ponía a su disposición a unos trabajadores austeros, concienzudos, de una perseverancia y una laboriosidad inhabituales, e identificados con un trabajo que consideraban un fin querido por Dios. En una nota a pie de página, Weber añade el siguiente comentario: se observará que se produce en este punto una concordancia un tanto sospechosa entre los intereses de Dios y los de los empresarios.
Sí, no deja de ser curioso. Y ya, bueno, para terminar, ¿qué conclusiones destacaría de este estudio?
En primer lugar, habría que dar la respuesta a la pregunta inicial sobre la relación que hay entre la ética del Opus Dei y el espíritu del capitalismo. Y en este sentido, el lector puede quedar un poco extrañado, porque la respuesta a esta pregunta, entre si hay una existencia o no entre la ética del Opus Dei y el espíritu del capitalismo, dice esto que habrá de ser una respuesta poco contundente y muy matizada. Y dice sí y no, o como suele decirse a veces, ni sí ni no, sino todo lo contrario. La verdad es que habría que hablar de la parte fundamental, es la gran paradoja del Opus Dei, que es la percepción del Opus Dei como una institución que es al mismo tiempo reaccionaria o integrista en la terminología clásica católica, según hablamos siempre cuando decimos del integrismo, la parte reaccionaria del catolicismo, y sin embargo al mismo tiempo es una institución innovadora. Otras paradojas que señala Strug en su libro es la aparente contradicción entre una organización elitista que sin embargo dice estar formada por cristianos corrientes de la calle, de a pie de calle. Otra es la contradicción de un movimiento que proclama profesar una espiritualidad netamente laical, pero que induce a muchos de sus miembros más valiosos a ingresar en el sacerdocio. Un movimiento que quiere estar plenamente inserto en las estructuras eclesiásticas, pero que no obstante ha constituido siempre un caso aparte, con instituciones propias, con sus propios seminarios, con sus propios sacerdotes, incluso con sus propias universidades. Un movimiento que pretende participar al 100% en todas las instancias nobles de la sociedad, en nombre de su radical secularidad, porque al mismo tiempo y en nombre de su discreción, pues quiere pasar desapercibido en ellas, y que con frecuencia recurre de hecho a todos los medios de que dispone para garantizar precisamente esta especie de invisibilidad que tiene siempre esta institución. Un movimiento, en fin, que dice que el espíritu de verdadera pobreza consiste en renunciar al dominio sobre las cosas, pero que simultáneamente afirma que su vocación es la de establecer una relación de dominio sobre las cosas mediante el trabajo, razón por la cual no es de extrañar que a menudo sea acusado de predicar el espíritu de pobreza y de practicar exactamente lo contrario. Hay dos conceptos que son necesarios para entender la paradójica combinación, dice Strug, de tradicionalismo y modernidad en el Opus Dei. Es la racionalidad orientada hacia los valores y la racionalidad instrumental. Racionalidad orientada a los valores, para Weber, una acción orientada a los valores es aquella que implica una creencia consciente en el valor absoluto de un comportamiento ético, religioso, etc. Y luego está la racionalidad instrumental. En la acción orientada por la racionalidad instrumental, las expectativas de comportamiento del otro son asumidas como condiciones o medios de cara a conseguir los fines u objetivos racionales del acto. Y ya con esto concluiría sobre lo que sería la paradoja de la combinación de tradicionalismo y modernidad del Opus Dei. En el ámbito de la vida económica, los miembros del Opus Dei adoptan claramente los criterios de la ética, de la responsabilidad, mientras que en los otros terrenos, fundamentalmente desde el punto de vista del valor de la autonomía individual, como son los de la vida familiar o la sexualidad, continúan aferrados a una ética estrictamente presidida por las convicciones y los principios.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Montero Gerandi, por todas estas explicaciones sobre la obra de Strug, que realmente han sido muy esclarecedoras.
Buenas tardes. Gracias.